en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. En una semana con tantas noticias electorales, nosotros vamos a hablar del mercado laboral de la Comunidad de Madrid y especialmente los miércoles con nuestra mesa de empleo público, en la que repasamos la actualidad de las personas que quieren trabajar o ya trabajan en las distintas administraciones. Junto a ello, hoy nos vamos a referir a un programa de empleo. Vamos a obtener detalles de ese programa de empleo para graduados en Leroy Merlin, en puestos de responsabilidad, así que interesante. Además, os daremos detalles de la convocatoria para ayudantes de biblioteca, archivos y museos. Tendremos a nuestros contertulios habituales, los tenemos ya de hecho, a nuestra autónoma superviviente, a María Díaz, y en nuestro reportaje os vamos a comentar otro programa, en este caso que permite a estudiantes de la ESO de la Comunidad de Madrid tener su primera experiencia en una empresa. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y se incorporan Sofía López y Javi García para ofrecernos trabajo, ofertas que te pueden interesar. Por ejemplo, esto seguramente le gustaría a más de uno de los que tengo aquí en la mesa, ahora lo comentaremos, porque se abre el proceso de selección para 50 camareros que van a trabajar en la final de la Champions League.
Sí, para ese partido que se va a disputar el día 1 de junio en el Estadio Wanda Metropolitano, buscan personal con experiencia de un año, alto nivel de inglés, conocimientos en protocolo y buen manejo de la bandeja. El contrato es temporal y se precisa tener disponibilidad total para ese día del evento.
Bueno, estaba cayendo, Javi, que te interesará menos porque el Atleti no estará en la final, ¿no?
El Madrid creo que tampoco.
El Madrid no, tampoco, pero no nos hubiera interesado ir de camareros al Wanda Metropolitano.
Una pena que no haya equipos madrileños ese día
en
la final.
Eso es. Aupa el Getafe. Que el año que viene puede ser que esté en la final. Bueno, se precisan 15 oficiales de primera en fontanería.
Para cubrir puestos de montaje de fontanería en obra, se valora tener experiencia también en montaje de calefacción, saneamiento y climatización. El contrato es por obra y servicio, se necesita disponibilidad inmediata para la incorporación y el salario mínimo anual es de 18.000 euros brutos.
6 operarios en línea de producción.
Para Arganda del Rey, las personas seleccionadas realizarán la preparación de pedidos y carga y descarga de mercancía. Es necesario tener experiencia en puestos similares, el título al menos de la ESO, conocimientos en ofimática, y se valora también tener vehículo propio. La jornada es completa con un contrato temporal y el salario de 9 euros a la hora.
Buscan a 2 conductores con discapacidad.
Uno de camión con carnet de conducir tipo C y 12 meses de experiencia. Otro para reparto de valijas. Se precisa tener, en este caso, carnet de conducir tipo B y experiencia de al menos 6 meses. Se ofrece un contrato indefinido con jornada completa en los dos casos y un salario bruto mensual de 1.200 euros.
Y en Bélgica se necesitan temporeros de floricultura.
Para una oferta en la que no se necesitan condiciones especiales, ni experiencia, ni formación, tan solo tener motivación y hablar inglés o francés, recolección de plantas, cosecha de flores, embalaje y preparación de pedidos. Eso serán lo que van a hacer en esta oferta. El contrato es temporal de 65 días de trabajo con un salario de 9,92 euros la hora. Además, la empresa gestiona y ayuda con el alojamiento.
El salario por hora un poco escasito, ¿no? Porque aquí hay trabajos en agricultura que incluso están mejor pagados que este en Bélgica. Pero en cualquier caso, oye, es una experiencia, como siempre decimos, que si te apetece tener, puedes optar a ella visitando la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y dentro de él las ofertas de empleo de este 24 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y volvemos después del descanso de la Semana Santa a nuestra mesa de empleo público de los miércoles con Rosa María Robledano, secretaria de Política Sindical y de Igualdad de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Bienvenida de nuevo.
Muchas gracias, bien hallados. Os he visto muy cariñosos a los dos Javieres, ¿eh? Ahí con el fútbol, ¿cómo os une?
Es que nos une muchísimo. Lo que pasa es que hay un cierto desequilibrio, porque claro, entre 13 Champions y cero de otros equipos, pues bueno, en fin, las cosas son irremediables.
Ya estamos en la vitrina de siempre.
Los piques, claro. Nosotros este año es que teníamos que hacer obra, entonces no nos ha interesado, y mucho menos ir al Wanda Metropolitano, ahí a... Pero sí se hubiera apuntado Juan José Regato, secretario de Políticas Públicas y Sectoriales de la Federación de Servicios al Ciudadano, a la Ciudadanía, de Comisiones Obreras. Juanjo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, sí hubiera ido al Wanda.
Sí hubiera sido, ¿no? Sí. La lástima es que ahora no tenemos ningún interés los madrileños en general, ya... bromas aparte de enfrentamientos entre los equipos madrileños, el interés decrece un poco, la verdad. Pero, en fin...
Otro año será.
Otro año será, en el Wanda o en otro sitio.
Pero que va a ser bueno también para la ciudad, ¿eh? Al final...
Hombre. Y sobre todo hay que decir que efectivamente va a generar mucho empleo.
Eso
como
es.
Tenemos la oportunidad y hemos comprobado en nuestro bloque de ofertas de hoy... Empleo
sí, puntual,
temporal, ¿no? y además con un grado de exigencia bastante considerable, porque claro...
Sí, saber inglés.
Y protocolo.
Protocolo también, tener buen manejo de la bandeja. Bueno, al final ese es un empleo para ese día, pero seguro que los días anteriores, sobre todo, va a haber mucho más empleo en las zonas de alrededor del Wanda Metropolitano,
sí,
por el centro de la ciudad también, cuando ya llegan las aficiones.
Además es que pilla, si no recuerdo mal, en fin de semana.
Es un sábado, la final,
sí. Es un sábado, con lo cual también supongo que muchos aficionados aprovecharán para conocer Madrid, los que no lo conozcan, y para disfrutar de Madrid, si ya lo conocen con anterioridad.
Sí, depende de quién llega a la final, claro.
Bueno, yo creo que entre los equipos que están, casi todos han venido por Madrid.
El Ajax lo conoce bien este año, Madrid.
Sí. El Ajax, el Liverpool también lo conoce muy bien. Y no digamos nada del Barça, claro. El Barça son los que mejor nos conocen, sin duda. O sea que... Pero bueno, oye, hoy vamos a hablar de empleo público. Vamos a hablar también del primero de mayo, porque claro, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Es el miércoles próximo y supongo que ya estáis con los
calentando motores.
Los preparativos.
En vísperas, sí, ya hablaremos de ello.
Porque además hay que decir que al margen de que es una convocatoria, digamos que se hace a nivel federal en concreto de Madrid, luego cada federación también tenéis ahí vuestra parte de protagonismo dentro de los actos,
la
¿no?
Participación es en general de todas las organizaciones, en este caso las dos que estamos, que somos las que convocamos la manifestación mayoritaria, y desde luego lo organizan las confederaciones y luego pues nos vamos uniendo las federaciones, las uniones de comunidad autónoma y las federaciones regionales, cada una en su ámbito. Ahí normalmente pues bueno, hay reivindicaciones muy puntuales de sectores, de federaciones en concreto, pero trabajamos todos conjuntamente ese día.
Y luego incluso a veces, no sé si ocurre este año con vuestras federaciones, se convocan actos concretos, ya no solamente el día uno, sino con anterioridad en muchas
asambleas,
ocasiones. ¿No?
Asambleas también para explicarlo, vamos, en el caso de comisiones, Juanjo lo comentará.
Sí,
vamos.
Bueno, como coincide también el 28 de este año, el día de las elecciones, también es el Día Internacional de la Salud en el Trabajo.
Sí.
Entonces, siempre se hacen actos conjuntos para recordar. De hecho, hay una campaña, por ejemplo, que ha sacado nuestra Federación Estatal sobre los jóvenes, ¿no? De no te pegues un tiro, ¿no? Antes de empezar a trabajar.
Claro.
Y es muy gráfica y es un poco reivindicando que también el tema laboral. Y este año, además, nosotros vemos un poco especial el 1 de mayo porque justo después de las elecciones no vamos a saber, yo creo, que si hay gobierno, de qué color todavía, bueno, de qué color a lo mejor sí, pero todavía cómo va a ser, pero sí vamos a saber qué ha pasado. Y entonces es un aviso también a que los temas, todo el mundo habla de empleo, pero no escucha muchas veces lo que las propuestas que realmente llevamos nosotros años y que algunas, por lo menos en los programas, se están recogiendo, aunque luego no nos den las la gracia, sino digamos el reconocimiento de que son propuestas hechas desde la gente del mundo sindical, ¿no?
Yo me ha llamado la atención porque se ha hablado de empleo en los dos debates que tuvimos ayer y antes de ayer, pero realmente con poca propuesta efectiva, ¿no? Al final se han pegado más en si en determinadas épocas ha habido más paro o menos paro que en hablar un poco de lo que se pretende hacer en los próximos 4 años.
La verdad es que yo creo que los debates, pues bueno, se pide que se hagan, pero la gente más o menos lo sigue de aquella manera, ¿no? Está como que quiere que haya debate.
Audiencias millonarias, ¿eh?
Sí, pero bueno, no, yo le lo digo personalmente, no lo sé si realmente sirven para convencer a la gente que tenga alguna duda. Porque efectivamente, por desgracia, gran parte del tiempo lo dedican a, pues bueno, a decir o a echarse los trastos a la cabeza en algunos casos, o a hacer un poco de, bueno, de escenificaciones, que al final se pasa el tiempo y hablar de lo que a la gente le importa no siempre se lleva hacia esa línea. Pues cada uno ha hecho lo que ha considerado, lo que también comentábamos antes, pues quizá los equipos de imagen les habrán aconsejado lo que sea, pero la gente lo que quiere es saber cómo va a tener el trabajo, cómo va a poder pagar sus recibos, cómo va a poder vivir y qué condiciones va a tener en el estado de bienestar, una serie de cosas que, como decía Juanjo, no se sabe qué gobierno va a haber a partir del día 28 de abril, pero sí que en las peticiones del 1 de mayo hemos aprovechado para al próximo gobierno que salga que lo tenga en consideración, que recoja esas ideas que se le están trasladando para que en el desarrollo de las políticas que vayan a hacer lo puedan acometer.
Y Juanjo, tu visión,
bueno,
de los debates.
Yo los debates, bueno, yo creo que tienen su interés, ¿no? Y más allá de hacer una valoración del y tú más y de incluso los insultos, que menos mal que alguno de los candidatos no lo hizo, ¿no? Pero creo que en el tema laboral faltó bajar un poco a la propuesta concreta, aunque se intuyeron, porque el barullo, se intuyeron dos modelos distintos, ¿no? Hay gente que, más o menos de la derecha, que entiende que la reforma laboral que se hizo es la que ha dado el resultado y que tiene que ahondar en eso, incluso con la novedad esa del contrato único, que para nosotros lo rechazamos de plano, porque en la consecuencia directa es realmente el despido libre y el que ya nadie sea fijo, ¿no? No que todos seamos indefinidos, ¿no? Y luego hay otras propuestas que tenemos que entrar a valorar, porque el PSOE nos ha dejado a medias con la derogación, por lo menos parcial, de aspectos básicos de la reforma laboral que han sido muy nocivos. Entonces, y luego seguimos pensando algunos que hacemos políticas contracíclicas, es decir, ¿por qué Rajoy no bajó los impuestos? No los bajó porque era un momento imposible de bajarlos, porque había una situación de crisis que no los podía bajar. Hizo recortes, pero no bajó los impuestos. Y, en cambio, en los momentos de bonanza económica, también le dio a algunos políticos por decir que había que bajar los impuestos. Pues si hay bonanza, aprovecha para cobrar en esos momentos mejores impuestos y que los puedas bajar cuando hay crisis. Ya. Pero como se hace contracíclico, pues entonces nosotros encontramos dificultades ahí de explicación.
Bueno, enseguida vamos a hablar del primero de mayo y de las reivindicaciones que tienen que ver con los empleados y empleadas públicas, pero permitidme que antes hablemos de un programa de empleo que te puede interesar a ti que nos estás escuchando, sobre todo si eres joven, si tienes una titulación universitaria. Es un programa de empleo que ha puesto en marcha, en cuanto a la convocatoria, la empresa Leroy Merlin. Es un programa que pretende, ahora nos lo explicará nuestra invitada, sobre todo captar a personas jóvenes que puedan tener puestos de cierta relevancia e importancia dentro de la estructura de esta compañía. Tenemos para hablar de ello a Anabel Rodríguez, directora de Atracción de Talento y Recursos Humanos de Leroy Merlin. Ana Belén, muy buenas.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Ana Belén, en principio el programa de empleo, digamos que la culminación es eso, que las personas seleccionadas puedan ocupar puestos de cierta responsabilidad dentro de la compañía.
Sí, efectivamente, ese es el objetivo fundamental del programa. El programa es un programa que está englobado, es un programa de empleabilidad y desarrollo profesional y que se encuentra integrado dentro del marco de RSE, del EDIL Merlin, en el eje de sociedad y personas, sí. Y que complementa otra serie de programas que también tenemos en Leroy, como son programas de FP dual o programas enfocados a la contratación de otros perfiles más senior, también como comentabas antes, especializados en oficios ligados a nuestro negocio, ¿no?
Cuando hablamos de perfiles senior, estamos hablando de mayores de determinada edad, esa que muchas empresas no quieren.
Efectivamente. Bueno.
Oye, pues es una buena noticia que nos ofreces y que también nuestros oyentes seniors, pues que sepan que tienen posibilidades y cumplen el resto de requisitos de las oportunidades laborales que vaya publicando Leroy Merlin. Pero nos vamos.
Estaremos encantados en otra ocasión de compartir en relación a este programa.
Uy,
pero efectivamente, centrándonos en el programa de graduados, pues tiene por objetivo facilitar el acceso, en este caso, al mercado laboral a jóvenes menores de 30 años, como comentabas, con una titulación superior, con o sin experiencia profesional. Realmente eso no es un problema de partida. Y el objetivo también, como comentabas, será iniciar y desarrollar una carrera profesional en la compañía para terminar ocupando pues puestos de dirección dentro de nuestros centros de trabajo.
Estamos hablando de puestos de jefe de sector, de controlador de gestión, ¿no?
Uh-huh, efectivamente. El programa se desarrolla a través de tres fases.
Sí.
En todo momento se desarrolla o se complementa pues lo que es el desarrollo en sí del puesto de trabajo con una formación. En todo momento se encuentra acompañado de un tutor. Y en la primera fase, pues es una fase mucho más centrada en el conocimiento del producto, del cliente y de los procesos de venta omnicanal de nuestro modelo de negocio, en la cual va a desarrollar una misión más ligada a la misión de venta, ¿no? Yeah. En una segunda fase sí que pasa a desarrollar una misión de jefe de sección, una misión de manager, centrándose en la gestión comercial y en la animación del equipo. Y en esta última fase es cuando ya asume la responsabilidad, como comentabas, de un sector comercial, o bien como jefe de sector, o bien la misión de controlador de gestión, en la cual su responsabilidad es la gestión económica, financiera y logística de nuestras tiendas.
Bueno, estoy echando aquí cuentas de entre las tres fases, estamos hablando 3 años más o menos, ¿no? O un poquito más incluso.
Pues depende de cada uno de los colaboradores o de los colaboradores efectivamente que participan en el programa. Tenemos unas fases o unos periodos estimados, pero creemos que es muy importante que cada cual evolucione en función a su ritmo y a su momento. Entonces, tenemos personas, hemos tenido candidatos dentro del programa que han culminado el mismo en 3 años y tenemos otros que lo han culminado en 1 año y medio.
Ah, fíjate. ¿Vale?
Normalmente, la primera parte, la primera fase de vendedor, efectivamente, se viene ejerciendo durante un periodo de 6 meses y la segunda en un periodo de 1 año. Con lo cual, realmente, al cabo de 1 año y medio, podrías terminar ocupando la posición de jefe de sector o controlador de gestión. Pero si por determinadas casuísticas pues una persona necesita más tiempo pues para hacerse tanto a nuestro modelo de negocio como a nuestros valores, nuestra cultura, nuestro entorno de trabajo, pues también tiene la flexibilidad de poder ir avanzando pues conforme a sus necesidades.
Porque hay que decir que desde el primer momento entiendo que tendrán remuneración.
Efectivamente. El Leroy Merlin, bueno, pues como es sabido, apuesta por un empleo de calidad y por lo tanto los jóvenes se incorporan desde el primer día con un contrato indefinido y con la categoría de manager y una retribución acorde a dicha categoría, aunque en la primera fase, pues bueno, ocupen una posición más de venta para realmente permitirles ir poco a poco desarrollándose y conociendo desde el primer momento y desde la mayor cercanía pues, a nuestros clientes cuál es nuestro modelo de negocio, nuestro entorno, nuestra cultura y nuestras estrategias.
Perfecto, pues vamos a hablar de los requisitos. Hemos hablado que deben disponer de una titulación universitaria, pero también valoráis otro tipo de elementos, por ejemplo, los idiomas.
Sí, Al final somos una empresa que forma parte de un grupo internacional y que, bueno, pues de cara también a que su desarrollo no termine, pues formando parte de un comité de dirección como jefe de sector o controlador de gestión o como director de tienda, que a día de hoy ya tenemos también directores de tienda que han sido, bueno, pues que han pasado por nuestro programa de graduados. Para nosotros también es importante que tengan, bueno, pues un nivel alto de inglés o de francés.
Uh-huh. Y se valorará también si tienen, en principio, experiencia comercial, si tienen algún MBA, por ejemplo, ¿no?
Sí, en este caso, más que un requisito imprescindible, es algo a valorar a más, pero no es un requisito imprescindible. Para nosotros es fundamental y se valora mucho más la parte competencial de la persona, teniendo en cuenta que efectivamente partimos de un requisito mínimo de una de una diplomatura, licenciatura o grado, pero a partir de ahí valoramos las ganas, las competencias, las habilidades, las soft skills también de la persona a la hora de integrarse en nuestro modelo de negocio, ¿no? La pasión con la que vaya a desarrollar su día a día, pues que tenga una orientación al cliente, estamos hablando de distribución, y al final pues es muy valorable o es crítico efectivamente otro tipo de también de ítem.
Bueno, seguramente habrá muchos madrileños que estén poniendo la oreja a la radio en estos momentos, ¿no? Porque les pueda interesar este programa. También, digamos que una de las posibilidades que se apunta en la oferta es la movilidad geográfica, sobre todo en zonas de Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Efectivamente. Es un programa que tiene, en un inicio nació con una filosofía de movilidad internacional. A día de hoy, pues damos también la posibilidad de que la movilidad sea regional y en el caso de Madrid, por nuestra organización interna, bueno, pues la región de centro pues incluye tanto la Comunidad de Madrid como partes de Castilla y León, Ávila, Segovia y toda también la región de Castilla-La Mancha.
Uh-huh. Y luego, por último, ya seguramente le habrá quedado a algún oyente alguna duda, que estén tranquilos, porque habéis organizado unas jornadas el 29 de abril aquí en Madrid.
Efectivamente. A lo largo del año realizamos diferentes jornadas. Ya realizamos una en el mes de febrero, la semana que viene, el día 29 en concreto, llevamos a cabo otra en la ciudad de Madrid y seguiremos haciéndolo a lo largo del año. Con lo cual, pues yo animo a todas aquellas personas jóvenes que estén interesados en concreto en este programa, bueno, pues que accedan a nuestra web de empleo, sí, donde pues efectivamente está disponible toda la información relativa al mismo y luego, bueno, pues
primero se tienen que registrar para participar en esas jornadas, ¿o no?
Efectivamente, sí, sí, sí. A día de hoy ya tenemos la oferta publicada.
Sí.
Y bueno, pues hay que inscribirse en la misma para poder tener acceso a participar en la jornada.
Y luego el proceso de selección, ¿nos puedes dar algún apunte de por dónde va a ir más o menos?
Pues el proceso de selección es un proceso en el cual normalmente pues participan en torno a 30-40 candidatos y que a lo largo de toda, bueno, normalmente se desarrolla a lo largo de una jornada y en el cual lo llevamos a cabo pruebas de evaluación tanto a nivel individual como grupales.
Sí.
Y que les permite a los candidatos pues participar en un proceso de selección diferente, porque al final pues intentamos que sea un proceso de selección adaptado al perfil que participa en el mismo y utilizamos herramientas de tendencia, ¿no? Pues durante todo el proceso de selección, pues desde videoentrevistas, pues también lo que es la jornada presencial, pues llevamos a cabo pruebas de gamificación a través del uso de tecnologías. Y algo también que les resulta muy interesante a todos los participantes que han estado en alguna ocasión en estas jornadas es la posibilidad que les permite establecer relaciones de networking y conocer a otros jóvenes que se encuentran en la misma situación y que al final, bueno, pues también terminan integrando y grupos. Uh-huh. Con los que mantienen el contacto en el tiempo.
Bueno, cuando hablamos de gamificación, esto para traducido, los jóvenes seguro que todos lo conocen, ¿no? Pero estamos hablando de juegos un poco interactivos, ¿no? ¿Algún sí. escape room, alguna cosa de estas?
Efectivamente, pues en la jornada, por ejemplo, de esta última jornada, pues vamos a llevar a cabo una prueba que es un escape room.
Sí.
En la jornada anterior llevamos a cabo una prueba que era a través de, bueno, pues con la utilización del Lego, el Lego sí. tradicional que todos conocemos, sí. muy potente también. Y bueno, se trata de eso, de que sean jornadas también lúdicas, ¿no? En la que puedan pues aprender y demostrar cuáles son sus capacidades, sus habilidades, pues de una manera distendida. Uh-huh. Y que les permita pues realmente dar todo aquello de lo que son capaces.
Muy bien, pues yo creo que ha quedado muy claro. Ana Belén Rodríguez, directora de Atracción de Talento y Recursos Humanos del Leroy Merlin. Un placer, gracias.
Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Por favor, Jorge, un poco de una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien. Yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
La audiencia te la coloco.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos aquí en Madrid Trabaja y debes saber que te puedes comunicar con nosotros a través de diversas vías, Javi.
Sí, tenemos los canales de participación abiertos, estamos en redes sociales, nuestro perfil de Twitter es Madrid Trabaja OM, en Facebook simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja, un correo electrónico también, por supuesto, nos pueden mandar a nuestra dirección madridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz al teléfono de WhatsApp a ese 628-091-117, 628-091-117.
Lo podéis utilizar utilizar para lo que queráis, pero especialmente las consultas para los asesores del SEPE, que cada lunes responden aquí a todo lo relacionado con prestaciones, subsidios, etcétera. A nuestra abogada, que también responde a vuestros problemas si estáis en una empresa o vais a dejar de estarlo próximamente y tenéis alguna duda al respecto. Nuestras orientadoras laborales también pueden estar a vuestra disposición para todo aquello que deseéis. Pero seguimos en esta mesa de empleo público. Vamos a hablar del primero de mayo, porque yo supongo que dentro de ese manifiesto que tradicionalmente UGT y Comisiones Obreras además suelen acordar todos los años, habrá un espacio también para empleados y empleadas públicas, ¿no?
Hombre, no se especifica muy al detalle porque es verdad que es algo confederal, pero lo que está claro es que en el ámbito del empleo público nos afecta en las reivindicaciones que se están haciendo de lo que es el estado de bienestar, de lo que es el derecho a unos servicios públicos de calidad, no, el empleo de estable y el empleo de calidad. También lo que estamos pidiendo en el 1 de mayo es lo que venimos pidiendo desde las federaciones del ámbito de los servicios públicos, con lo cual no es algo, como digo, específicamente muy detallado porque es un manifiesto que tiene que afectar a todos los sectores productivos, pero ahí tenemos bastante materia para las reivindicaciones que hacemos habitualmente.
Y luego hay elementos que, aunque no se incluyan en el manifiesto, pero que sí, digamos que dentro del balance que cada uno de los colectivos de trabajadores se hace con motivo de ese primero de mayo, también se tienen en cuenta, ¿no?
Sí, bueno, es un momento en el que donde hay conflictos también se sale a la luz. Por ejemplo, se acaba de suspender, se ha desconvocado hoy una huelga que había en Renfe, convocada por Comisiones, por los incumplimientos del convenio colectivo que se acaba de firmar y de repente lo habían anulado, ¿no? Porque no le daban el visto bueno después de estar firmado. Y entonces en todo lo que es el 1 de mayo pues se hace. Yo tengo aquí los del manifiesto conjunto, pues tenemos unos puntos muy concretos, que es derogar la reforma de pensiones, hacer un plan de choque de empleo de calidad para la gente con mayores dificultades, reclamar el estatuto del trabajador autónomo, que nosotros también reclamamos, para que realmente se reforme y se incluya con su derecho a negociación colectiva, que también es importante, el plan contra la explotación laboral y los recursos humanos y la explotación de seres humanos, que también está funcionando, las pocas iniciativas que se han hecho de inspección de trabajo de sacar, por ejemplo, las industrias cárnicas llenas de gente autónoma trabajando en jornada. Y bueno, pues salario mínimo interprofesional, nosotros pensamos que se tiene que seguir subiendo a 1.000 euros, tiene que ser progresivo, eso es un bien para la economía del país además. Y luego la prestación de los servicios públicos va acompañado de empleo de calidad en los servicios públicos. Entonces también se pone que en sanidad y educación tenemos que ir a estándares europeos. Y yo creo que es un programa general, pero que cualquier partido puede entender que es que cuando te pones a rascar y en reuniones no oficiales, están de acuerdo. O sea, están de acuerdo que los tiros van por ahí. De hecho, Europa, en la orientación un poco de rectificación de su política de austeridad, pues es para donde quiere ir, ¿no?
Bueno, aprovecho para decir que el 1 de mayo, que además es miércoles curiosamente, y no estarán con nosotros porque tienen derecho también a descansar, Juanjo,
tenemos
y
manifestación,
Rosa,
o sea,
bueno,
que
tenéis manifestación, pero luego tampoco os vamos a hacer venir aquí porque tendréis familia a la que atender esos días también, ¿no?
Se comparte ese tiempo con ellos.
Pero sí vamos a hacer un programa especial, tendremos aquí a los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras para hablar un poco de todo ese manifiesto y sobre todo de cómo está el mercado laboral aquí en la Comunidad de Madrid, que hagamos un pequeño repaso ya que tenemos un día para abordarlo con tranquilidad, porque luego vamos siempre muy rápido con este tipo de cuestiones, y yo creo que va a ser un momento también interesante escuchar a los responsables de UGT y Comisiones Obreras aquí.
Muy rápido, completando, aportando a lo que Juanjo ha comentado en las reivindicaciones que hacemos conjuntamente en el manifiesto. Él lo ha dicho, el 28 de abril es el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, también es uno de los puntos que está recogido en el manifiesto del día 1 de mayo. No nos olvidamos de la reclamación en derechos en igualdad de género, igualdad para el colectivo LGTBI, No queremos en este caso dejar pasar tampoco esta oportunidad para recordarlo, porque tenemos también la preocupación de todas estas ideas que están surgiendo ahora últimamente que puede hacer retroceder en derechos, y no dejar pasar desde luego el reconocimiento a derechos como es el derecho a la huelga, que no estemos con la espada de Damocles por manifestarnos, por reclamar nuestras condiciones laborales, derecho a vivienda y demás derechos a recuperar.
Bueno, pues vamos a seguir hablando con Juanjo y con Rosa, pero permitidme, porque tenemos una convocatoria de empleo público a la que le tenemos que prestar atención. Os hemos hablado de ella porque es una del Ministerio de Cultura y Deporte, que convoca 121 plazas de ayudantes de archivo, biblioteca y museos. Ahora, dentro de muy poquito, vamos a hablar de otra de la Comunidad de Madrid también, más o menos de este ámbito profesional, pero vamos a hablar de ello con Ángeles Díaz, que trabaja en el Departamento de Cartografía de la Biblioteca Nacional. Ángeles, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, estamos hablando de una convocatoria que, en principio, para ti, además me comentabas que la has aprobado recientemente, ¿no? Por promoción interna, o sea, llevas más tiempo trabajando, pero en este caso, la de ayudante en 2015.
Exactamente, cuando sí, la convocatoria del 2015. Llevo unos 2 años, más o menos.
Unos 2 años en el puesto, ¿no?
Sí.
Y entonces tienes muy reciente, digamos, las pruebas y cómo se desarrolló un poco el proceso de selección.
Sí, eso no se olvida nunca.
¿Y qué tal fue? ¿Qué consejos puedes dar a los oyentes que en estos momentos se estén planteando prepararse esta nueva convocatoria?
Hombre, porque salen muchísimas plazas, salen 40, en bibliotecas es un número bastante alto, en mi convocatoria también salieron 40,
sí.
Pero esto no es lo normal, lo normal es que salgan 13, 7, entonces es una manera, hay que aprovecharlo, porque no se sabe cuándo van a sacar más plazas.
Claro. Porque, por ejemplo, Ángeles, normalmente sabemos que se hacen, digamos que convocatorias un poco genéricas en cuanto a los requisitos de titulación, ¿no?
Sí.
Y en este caso dirías que, por ejemplo, aquellas personas que tengan algún tipo de especialidad vinculada con la biblioteconomía tendrían un poquito más de ventaja a la hora de prepararlo.
Pues no, también te digo que no. Hombre, sobre todo la gente que ha hecho biblioteconomía, por supuesto que sí, porque uno de los exámenes es catalogación, y la catalogación tienes que preparártela muy bien.
Claro.
Pero realmente nos hemos presentado gente de todo tipo, que ha estudiado todo tipo de carreras, casi siempre son de humanidades, también es cierto.
Sí, hombre.
Pero bueno, hay también gente que ha estudiado empresariales, tengo un compañero que ha estudiado químicas, es decir, que hay un poco de todo.
Hay un poco de todo, ¿no?
Y lo importante es tener la licenciatura, el grado, como es ahora, o la diplomatura.
Claro, claro. Porque hay que decir que después el proceso he visto de todas formas que es bastante, o sea, quiero decir que hay bastantes exámenes.
Sí, son cuatro exámenes, porque como yo me presenté por promoción interna, bueno, son tres exámenes,
sí.
Lo que pasa es que a los de promoción interna nos quitan la parte de legislación.
Claro.
Pero el resto es lo mismo, tres exámenes, uno es de temas, otro es de catalogación y otro es de inglés.
Claro.
Y hay que pasarlo los tres. Y dentro de esos, por lo menos el de temas y catalogación, realmente son más exámenes dentro de los exámenes. Es decir, que son cuatro temas, pero tú tienes que aprobar cada tema. Si suspendes un tema, ya no pasas a la siguiente.
O sea, que tiene esa dificultad que deben tener en cuenta aquellas personas que lo preparen, porque no pueden decir, bueno, yo con prepararme dos o tres me basta, ¿no? No.
No, no. Te tienes que, yo, mi experiencia es prepararse todo, todo. Y además ser constante, y si se suspende una vez, presentarte a la siguiente. Es una carrera de fondo realmente, las oposiciones.
Claro.
Y de fuerza de voluntad, sí.
Bueno, habrán dicho los oyentes que hemos hablado de 121 plazas, hablabas tú de 40 para bibliotecarios,
sí.
Pero es que se completan con 46 para archiveros y 36 para museólogos, ¿no? En este caso estamos hablando en concreto de los bibliotecarios. Y Ángeles, cuéntanos, porque claro, en esto los que trabajáis dentro lo tenéis muy claro, pero ¿a qué se dedica una ayudante de biblioteca?
Depende también del sitio de donde te toque. En general, la función básica es la de catalogación y clasificación de los fondos, tanto bibliográficos como de cualquier otro tipo de soporte. En mi caso, yo soy de cartografía, pues yo entonces lo que hago es catalogar y clasificar mapas.
Claro.
Luego hay un grueso, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional hay un grueso que es catalogar todos los libros que vienen por depósito legal, que es, imagínate, es inmenso.
Claro.
Entonces, esa es la función básica, pero luego tenemos otras. También te digo, depende del servicio donde te toca. Puedes hacer formación de usuarios, formación bibliográfica a los usuarios. Si te toca en una sala que es atención al público, pues tienes que estar ahí, asesorarles, todo lo que ellos te pidan. Es bastante variado, sí.
Y luego está la categoría de auxiliar. Un poco cuéntanos también la diferencia, porque no lo sabemos. Los que no estamos dentro, claro, no tenemos ni idea.
Realmente los auxiliares lo que hacen es, sobre todo, estar de cara al público. Son realmente, para mí, yo que he sido auxiliar, el corazón de la biblioteca. Son los que cuando tú entras a la biblioteca, los primeros que te reciben, los primeros que te asesoran, los primeros que te ayudan. Y el auxiliar realmente, depende también de los sitios. No es lo mismo un auxiliar en un ayuntamiento en una biblioteca de un ayuntamiento, de una comunidad, de la Biblioteca Nacional. Cada uno tiene funciones diferentes. Pero en este caso, en la biblioteca, sobre todo es asesorar también como un ayudante. Son los que sirven los libros, los que están a pie de obra, como se dice.
Ah, muy bien, pues nos ha quedado clarísimo. Así que, Ángeles, muchísimas gracias por habernos atendido. Ángeles Díaz.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Y animo a todos a que se presente.
Venga.
Es un trabajo muy bonito y merece la pena.
Desde luego. Y si no lo consiguen este año, habrá futuras convocatorias, con lo cual que no se preocupen, ¿verdad?
Por supuesto, carrera de fondo.
Un abrazo, Ángeles. Hasta luego. Y no queremos entretener a nuestra autónoma superviviente, porque dentro de poco se tiene que ir con nuestros compañeros de Telemadrid. María Díaz, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues aquí andamos, hoy vengo cargadita de avellanas.
Venga, pues empieza.
Oye,
a repartir.
Te voy a hablar de gilipollas, pero que sepas que tú y yo libramos de todo lo que voy a contar.
No me digas.
Y te lo voy a contar al final por qué libramos. Yo por dos motivos, tú básicamente por uno.
A ver, venga.
Que lo sepas. Mira, ha salido un documental editado un documental que trata sobre los gilipollas y que lo que viene a decir es que es posible que asciendas en tu empresa más rápido cuanto más gilipollas seas. ¿Qué es un gilipollas? Porque lo definen, vaya a ser que yo, que todo es gilipollas, pues mi primo, mi cuñado, mi vecino. No, no. Un gilipollas es un tío que, según ellos, actúa como un niño pequeño el día de su cumpleaños. Ese es el caprichoso al que le han dicho que hoy tú tienes la razón y puedes pedir lo que te dé la gana. Solo que se supone que ya es una persona curtida, que es una persona involucrada en un proceso de trabajo y que ya pues se supone que es un hombre hecho y derecho. Y digo hombre porque ellos dicen que es básicamente algo muy masculino, pero que no quitan que las mujeres, pues a veces en este intento de integrarnos, tengamos a ser masculino en lo peor, es decir, gilipollas. Son los tipos que nos suman más que para sí mismos, porque hay una cosa que no dice el documental, pero que yo creo que también define al gilipollas. Suele ser un pelota.
Ya.
Suele ser alguien muy arrimado al jefe y tal. Es ese ser tóxico que el jefe no ve porque cree que es un tipo que de repente aporta algo y no ve que no sale a trabajar en equipo, que de hecho no permite que los equipos crezcan, solo mira por sí mismo, y que normalmente es el típico que suele caer lo suficientemente en gracia como para que el jefe lo ascienda. Mal para la empresa. De hecho, en el documental hay un ejemplo de una empresa que decidió no tener gilipollas, con lo cual actuó convenientemente, y la empresa ha crecido en sus dividendos en menos de un año tremendamente.
Fíjate.
O sea, que no se les nota mucho a veces. A veces todos los compañeros opinan lo mismo, pero nadie lo dice en voz alta, y entonces no hay consenso, pero a veces conviene decirlo. ¿Por qué libramos tú y yo? Porque yo creo que los autónomos no podemos permitirnos estos lujos. Si trabajamos solos, ¿qué te voy a contar? Y si trabajamos, si hemos generado una empresa o hemos generado algo con trabajadores a nuestro servicio, más complicado todavía, porque somos mucho más prácticos que todo eso, mucho más listos, yo creo que para decidir y para ver quién está para sumar en nuestra empresa, y entonces en ese sentido no nos queda más que echar los gilipollas de nuestra vida, y allá ellos sí creen que los gilipollas somos nosotros, que tenemos que tomar decisiones, y los gilipollas en nuestra vida no pueden estar.
Desde
tú como eres hombre, peor lo tienes, pero
sí.
Yo como soy mujer, pate que libro más.
Claro, encima tú eres mujer, con lo cual estás más librada de
todavía.
De esto. María, un abrazo y te vemos hoy en la tele, en Telemadrid.
En la tele, la segunda parte.
Muy bien, un beso,
hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Go, go, go.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah! Y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del uso,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque la noticia se producía esta mañana, que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega el momento de las ofertas de empleo público, que empezamos con la que yo refería anteriormente. La Comunidad de Madrid convoca 74 plazas para el cuerpo de archiveros, bibliotecarios y museólogos.
Sí, son 32 plazas de ayudantes que deben tener título universitario y 42 plazas para auxiliares con título de bachillerato o equivalente. En los dos casos, el proceso de selección será una oposición compuesta por 3 ejercicios y el plazo para enviar las solicitudes se abrirá en los próximos días.
Estamos pendientes del BOE, de que se publica en el BOE, que no tardará mucho en hacerse. Como ocurre también en el Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, que convoca 33 plazas.
Sí, son puestos enfocados a la gestión de las emergencias. Para optar a uno de ellos se precisa tener el título de bachillerato o una formación profesional de grado superior. Los candidatos serán seleccionados por medio de una oposición de 3 ejercicios. Todavía no se han abierto los plazos para las inscripciones, pero sí conocíamos ya las bases. Se pueden consultar en el boletín oficial de la comunidad.
Y en Torrejón de Ardoz se abren convocatorias para varios puestos.
Son 6 plazas de auxiliar administrativo y 5 plazas de conserje, todas ellas para personas con diversidad funcional. Para los puestos de auxiliar administrativo se necesita contar con el título de la ESO o equivalente y para los de conserje con un certificado de escolaridad. Los sistemas de selección en los dos casos serán una única fase de oposición y aquí tampoco se ha abierto el plazo para enviar las solicitudes todavía.
2 plazas para auxiliares informáticos en el Ayuntamiento de Aranjuez.
Aquí también se precisa tener al menos el título de la ESO o equivalente y con carné de conducir tipo B. La selección se llevará a cabo mediante un concurso oposición y las bases ya se pueden consultar a través de la página web del Ayuntamiento de Aranjuez.
Y si te interesa, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, las ofertas de empleo de este 24 de abril, vas a tener el enlace directo a cada una de estas convocatorias.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ahora os preguntaré, Juanjo Rosa, por los gilipollas en la administración pública, que también los tiene que haber, me imagino.
Normalmente suele haber en casi todas las familias un poquito de todo, sí, de lo mejor.
Pero es que ahora vamos a hablar en nuestro reportaje de un programa que además se desarrolla en la Comunidad de Madrid, no en otras, ¿no? Y que trata de ofrecer una primera experiencia en empresas a estudiantes de la ESO, ¿no?
Eso es, cuarto más empresas, por lo tanto deben ser alumnos de cuarto de la ESO, son estancias educativas en empresas, se lleva ya desarrollando durante los últimos 12 años y busca eso, pues acercar a los alumnos a esos puestos profesionales donde luego pueden trabajar más adelante cuando terminen su formación. Valerio Luque es asesor técnico docente de la Consejería de Educación.
Vamos a ver. Pues esas estancias que suelen durar entre 3 y 5 días, lo que intentan es acercar al mundo laboral a los chavales que están en una edad donde van a empezar a estudiar un bachillerato, no tienen muy claro todavía qué quieren hacer, más de mayores, ¿no?, o por dónde van a tirar sus estudios. No realizan en otras comunidades, pero sí que son unas estancias muy generalizadas, digamos, en lo que es sobre todo el norte de Europa y demás.
Fíjate, Javi, que comenzaron el primer año con solo dos empresas y dos centros y ahora ya en la última edición en 2018 fueron 7.200 empresas y más de 400 centros. Es el requisito pues indispensable que esos centros estén inscritos al programa.
El centro tiene que estar inscrito en el programa. Esto es así porque la actividad como tal, la actividad extraescolar, tiene que estar metida en la programación general del centro, para que el alumno esté acogido al seguro escolar y en el caso de que haya algún accidente, algún problema, pues esté cubierto. Hay muchos centros que precisamente están dentro del programa, pues son los padres los que llegan al centro educativo pidiendo que estén dentro de él.
Y en ese abanico de 7.200 empresas, lógicamente, hay tanto grandes como pequeñas.
Por ejemplo, universidades como la Complutense o la Politécnica, que admiten a más de 800 alumnos, o la Policía Local de Madrid con 400 alumnos, o Defensa con 300 alumnos, como también tenemos la empresa de barrio, que puede ser una empresa de arreglos de ropa, una tienda de arreglos de ropa que tengas en la esquina, o cualquier, una clínica de dental o cualquier cosa, digamos, del barrio donde está el centro educativo.
Ahora están los estudiantes en ese proceso de prácticas hasta el 13 de mayo y suelen echar unas 6 horas al día y se adaptan al horario de la empresa.
Al principio mirar, porque al final aquí, de una forma o de otra, el concepto del trabajar con animales es un concepto que no es lo mismo compartir vida con animales o tener un animal en casa que trabajar con animales. El primer shock que tienen los chavales, pues es decir, no es como lo de Peppa Pig. Es decir, aquí se curra, aquí hay que sujetar, hay que pinchar, los animales muerden, arañan. Y luego ya a partir de eso ellos mismos van pidiendo participar en las cosas. Es decir, nos ayudan, por supuesto, sujetan a los animales, nos traen las cosas, buscan cosas. La verdad es que la evolución es muy rápida, ¿eh?
Escuchábamos a Raúl Gentil, que es el dueño del Hospital Veterinario Valdemoro, nos explicaba lo que hacen los alumnos allí, y allí estuvo precisamente Ainhoa Madrid, que es una estudiante que participó el año pasado en este programa y que terminó muy, muy contenta.
Fue bastante agradable, estuvimos unos 4 o 5 días en el Centro Veterinario de Valdemoro, los veterinarios súper agradables, no nos dejaban de lado para nada, permitieron incluso que asistiéramos a una operación.
Ella no quería estudiar veterinaria, sino biología, y también le sirvió. Dice que más que lo que le contaban en el instituto.
Lo cual me sirvió de mucha ayuda, puesto que yo quiero hacer estudios de biología en un futuro, y me aportó información que el instituto, en su programa, por ejemplo, no incluiría. Así que bastante, bastante contenta.
Bueno, pues una experiencia.
Eso sí, sirve para decantarse por ese oficio o para descartarlo. Me decía Valerio Luque que en algún hospital, algún mareado que otro, que por lo tanto también ya descartaban ser médicos.
Lógico, lógico. Has dicho que esto, los padres que nos estén escuchando, que pueden también al centro, digamos,
sí,
que pedirle
por
que participe
iniciativa
en
del
programa.
Propio padre. Cuarto más empresa.
Cuarto más empresa. Ya lo sabéis, si tenéis hijos y queréis que participen y que tengan una primera experiencia dentro de las empresas. No se puede llamar experiencia laboral, pero casi. Casi se puede hablar de eso. Bueno, que entonces, también os quería comentar, aparte del tema de los gilipollas en las empresas públicas, en las administraciones públicas, hemos conocido una sentencia que a mí me ha sorprendido. Vosotros que estáis dentro, seguro que no. Y es una sentencia que dice que a las personas que están dadas de baja, pues que también
también el incremento de la remuneración mensual y de los trienios, etcétera, se les debe contar. Es una sentencia de Castilla y León, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pero ¿qué ocurre? ¿Que cuando estáis de baja los empleados públicos no se actualizan el salario o qué?
Yo la verdad es que por la información que he podido recabar, ha habido situaciones en las que hace tiempo sí que se aplicaba esa práctica. Lo que pasa que bueno, nosotros siempre venimos reclamando que encima por estar enfermo no te pueden castigar con las pesetas, claro, con los euros hoy en día. Euros. Bastante es que uno está malo para que no tenga salud como para que encima le recorten. Y no tiene sentido. Una ley de presupuestos que sube el salario debe ser aplicable a todos y, por supuesto, los trienios pues en la misma medida.
Yo es que me haya sorprendido, Juanjo.
Sí, bueno, es que lo que yo también he intentado averiguar es que el problema era que no le aplicaban con carácter retroactivo desde el momento que estaba a la baja, pues el salario, y entonces lo han reconocido los tribunales, porque realmente en cualquier convenio también pasa, o sea que estés de baja pues no quiere decir que no te apliquen la misma normativa que va dentro de los porcentajes que te corresponden.
Claro, pues Juan José Regato, Rosa María Robledano, un placer como siempre contar con
igualmente
vosotros.
Muchas
y
gracias.
Hasta dentro de 15 días que volveremos con la mesa de empleo público. Nosotros nos marchamos, llega las noticias a la sintonía de Onda Madrid, la cita mañana de nuevo a las 3 de la tarde con nosotros. Hasta mañana.